Bueno, Cristina Guillán de la Asociación Defender la Vida. Hace 10 años que están en actividad en Posadas, la Asociación Defender la Vida, y son varios los integrantes. ¿Qué tienen previsto para mañana el Día Mundial de Prevención del Suicidio?
Bueno, estamos saliendo en todos los medios y agradecemos al de ustedes, ¿no?, que nos convocaron para seguir hablando de este tema. Y bueno, vamos a estar en la Plaza 9 de Julio, quizás en la Costanera, repartiendo las cintas con nuestros colores, ¿no?
Bueno, ¿cómo se puede prevenir el suicidio? ¿Cuál es el alerta en una familia si hay algún integrante que quizás tenga problemas? Entonces, ¿cuál es el alerta para recurrir a pedir ayuda?
Bueno, fundamentalmente hablar, ¿sí?, y escuchar, no solo oír, sino escuchar. Aquella persona que está, que nosotros sabemos que está triste o melancólica, que está pasando, eso sería una emoción, ¿no? Una situación sabiendo que esa persona está atravesando algún problema, como puede ser una pérdida de un trabajo, como puede ser alguna situación de violencia en el hogar, como puede ser alguna situación de estrés muy grande. Nosotros podemos visualizar que esa persona está en crisis y sobre todo que en el discurso aparezca la palabra muerte. Yo me quiero matar o pienso en matarme. No me quiero morir, porque en general me quiero morir, lo decimos a
Claro, hay
menudo.
diferencia entre me
Hay una
quiero morir
diferencia.
y me...
Matar. Ya matar estamos hablando no de una intención, sino de una acción. Entonces, me quiero matar. No hay que tenerle miedo a las palabras.
Claro, porque
Pensar
la persona que escucha, el familiar, le
se
agarra pánico,
asusta,
le agarra pánico.
obviamente. Por eso nosotros estamos llevando talleres, estamos hablando de este tema, porque partimos de la base de que el suicidio es un proceso. Entonces, si nosotros sabemos y hablamos de esto y tenemos en claro y desmistificamos algunas creencias, podemos prevenirlo. Por lo menos podemos orientarnos a los sistemas de salud o aquellos lugares donde hasta ofrecen ayuda. Por eso es tan importante hablar del suicidio, porque partimos de la base que se puede prevenir, a veces no evitar, ¿sí? Pero sí se puede prevenir, sobre todo en los adolescentes y jóvenes.
¿Cuál es el profesional a quien recurrir? ¿Primero a un médico, al psicólogo, al psiquiatra? ¿Cómo se evalúa eso? ¿Cómo una persona evalúa eso?
Bueno, cualquier persona puede contener, ¿sí?, a otra persona en crisis, no dejarla sola y sí conectarse con los profesionales de salud. En una primera instancia, el sistema de emergencia, el médico de cabecera, que después él determinará y derivará al sistema de salud mental, pero podemos, sabiendo un poquito más del tema, escuchando, podemos contener en un principio a esa persona y después orientarlas a los sistemas de salud.
¿Cuáles son las cifras en misiones de suicidios y las edades, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo últimamente?
Bueno, los rangos de las edades cada vez son más jóvenes, obviamente, ¿no? Tenemos suicidas de 9 años, ¿sí? Aproximadamente un 30% son menores de 24 años. El tema de los registros de muertes por suicidios a veces no reflejan la realidad, porque muchos accidentes en la calle que pasan como tal son suicidios. Muchas intoxicaciones que se registran como tal, pero son intencionales, ¿sí? Entonces, hay algún subregistro. Y con los intentos de suicidio, imaginémonos que por cada suicida hay 20 intentos. O sea, un suicida y hay 20 personas que lo intentaron. Son cifras muy, muy grandes. Pero como es un tema muy estigmatizante, ¿sí?, una persona que ha intentado suicidarse, por ahí quedan sus muñecas marcadas, y este tema estamos tratando de desmitificarlo y de desestigmatizarlo, ¿no? Ese es el otro. Que una persona cualquiera, cualquier persona puede entrar en crisis.
De cualquier edad
De cualquier
y de
edad.
cualquier situación
De
económica,
cualquier
social.
situación económica, no necesaria, por supuesto que la droga o el alcohol potencia, pero puede ser también aquellas personas. Hay muchas patologías que como no estamos acostumbrados a recurrir a salud mental, entonces hay patologías que no se visualizan. En el caso de las adolescentes, una recomendación muy importante, porque el adolescente se presupone sano. ¿Sí? ¿Dónde vamos? Por un certificado para si está apto para educación física o para entrar a la universidad, ¿no? A menos que haya, por supuesto, una patología. Y a veces la mamá va a buscar el certificado, ¿no? Sin su hijo. Y al adolescente le pasan muchas cosas, tanto a nivel físico como psíquico. Y sobre todo en este contexto social.
En este.
En este contexto.
En esta época.
En esta época.
¿Y qué es lo que hay en esta época diferente a años anteriores?
Bueno, a ver, la familia hoy se ha achicado. Antes en una misma casa estaba el abuelo, el tío. Entonces, el chico, si no tenía una buena comunicación con los padres, o no estaban porque tenía que trabajar, obviamente, siempre había un adulto en la casa. Había un referente. Hoy los chicos tienen como referentes el televisor e internet, que son espectaculares. Son, obviamente, tecnologías muy buenas.
O el celular también.
O el celular. Pero siempre tiene que haber un adulto. ¿Y por qué? No para vigilar, porque llega un momento que uno no es niñero, deja de ser niñero. Pero ¿por qué el adulto al lado de él? Porque lo que ofrece nuestra televisión o nuestro internet son virtuales. La realidad pasa por otro lado. A pesar de que hay un exhibicionismo y selfie, uno muestra dónde viajó y demás, pero sobre todo la televisión, esa no es la realidad. Al estar tantas horas el chico conectado, pierde la noción de que eso es algo que no existe o está reducido a un pequeñito grupo de personas. Entonces, como esa realidad la cree, se angustia porque cuando mira a su alrededor no es lo mismo. Entonces no hay un adulto para decirle, mira, eso es parte de un espectáculo. ¿Sí? El joven y el adolescente necesita de un adulto, porque si no, ¿de dónde va a aprender los valores? Si en la familia no se valora mucho, te ponemos un ejemplo, no se valora mucho las buenas costumbres, el respetar y demás, ¿el chico de dónde lo va a aprender? En la escuela. La escuela hoy está atravesada, o sea, la escuela es receptora de todos los problemas de la sociedad también. Esos chicos vienen de determinadas familias. Entonces, la escuela tiene que contener, y es un desafío muy grande hoy en día. Es un desafío para el adulto, las nuevas generaciones.
Y hoy en día lo que se argumenta, padre y madre están todo el día fuera, ¿no? Entonces, cuando vuelven a la casa, el chico a lo mejor no está o está ensimismado en su habitación, conectado. Entonces, ¿qué hace falta, no? Para que padre o madre le miren y le hablen. Pero le tienen que decir algo de por qué estás tanto tiempo, o le tienen que preguntar qué tal, cómo estás, cómo te sentís, qué contás, ese diálogo. ¿Qué sería mejor? Preguntarle, ¿qué estás mirando? ¿O cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué querés? ¿Qué sería mejor?
En mi opinión, lo mejor es preguntarle sobre sus emociones. ¿Qué es lo que siente? ¿O qué es lo que le atrae? ¿O qué piensa de lo que está mirando?
Claro, ese tipo de diálogo.
Exactamente. Ahora, nuestro hijo nos va a dar una respuesta y hay que hacerse cargo de esa respuesta.
¿Seguro?
¿Sí? Y hacernos cargo también de lo que decimos. Porque se da, dicen los que saben, que se da que el adulto le tiene miedo a las generaciones jóvenes, o le tiene miedo a que no lo quiera. Y decir un no, a veces, en la mayoría de las veces, es porque uno está cuidando. ¿Sí? Si nosotros la familia no contiene en su hogar, lo va a contener la calle. Y la calle no es contenedora. Entonces, ahí está el peligro. También hoy en día, hay menos, a ver, nosotros pensamos que los chicos están en la casa y están libres de todo peligro, pero en la casa tenemos internet, que también es peligrosa si no la sabemos usar, porque nos conecta con... no sabemos. Entonces, el diálogo y volver un poquito a los ritos.
Los ritos.
Los ritos. Que es la cena, que es el almuerzo, que son las actividades colaborativas en la casa. Recuperar el sentido de pertenencia a la familia. Yo pertenezco a esta familia. Estar orgulloso de la familia. Entonces, ¿cómo se hace esto? A través de las tareas colaborativas, ¿no es cierto? De que cada uno tenga una tarea en su casa. Desde poner la mesa, de compartir, hacer una ensalada, pero todos juntos. No, hace esto mientras yo voy a... vengo de trabajar. Adelantame las tareas. Perfecto, pero estar. Siempre digo, ¿no? Es personal esto, de que el hombre ha evolucionado, la tecnología, ¿no? Por supuesto que hemos estado, estamos mucho más estimulados. Pero seguimos siendo el mismo hombre o mujer hace 2500 años. Y las cosas primordiales para un ser humano siguen siendo el contacto, la mirada. Ahí nos comunicamos a veces por mensajito, pero todos sabemos que el cuerpo es el que mayor comunicación tiene, ¿no? La lectura del cuerpo. Eso es irreemplazable. Y bueno, mirarse más, mirar qué les pasa a nuestros hijos. Y límites,
límites.
Nosotros no somos los amigos de nuestros hijos. Los amigos eligen, ¿sí? Bueno, son nuestros padres. Pero los papá y mamá tienen un rol, una responsabilidad.
Claro, y ahí si no está el padre, bueno, es la madre, es una tía, la abuela.
Un
la abuela.
Adulto, un adulto que le vaya marcando lo que es la realidad o no y que vaya construyendo ese criterio propio, ¿no? De los adolescentes, de los jóvenes. El proyecto de vida. Le decía hoy esto de que seguimos siendo los mismos seres humanos de hace cientos de años, ¿no? Esto de lo territorial, ¿no? Si yo tengo una hija que es adolescente, y hoy las mujeres de 40, 30, 40, 50 años tenemos el privilegio de a lo mejor de tener un buen físico, de estar jóvenes, es muy común que nos pasemos la ropa. Mire qué detalle.
Ah, sí.
¿Sí?
Sí, escuché hablar de eso.
Y nuestra ropa es nuestra ropa y la de mi hija es la de mi hija. ¿Sí? Porque hay un territorio que tiene cada ser humano y de esa manera separamos y vamos formando adultos más sanos, porque si no hay una confusión, como yo soy adolescente pero mi mamá o mi papá, no, es una
quieren
cosa...
¿Quieren ser igual que yo?
Claro.
Una onda así.
Y no somos iguales. Después trabajar mucho el tema de la angustia existencial, los proyectos de vida de los jóvenes, ¿no? Pareciera que si no estudiamos, no vamos a una universidad, no existimos, si no consumimos no existimos, si no estudiamos no existimos, ¿no? La existencia o el sentido de la existencia es muy personal, tiene que pasar por cada uno, pero tiene que estar también estimulado. Porque hay una cosa que el suicida no es que quiera morir. Nadie quiere morir. El tema es que el dolor psíquico es tan grande porque no sabe resolver el problema que está atravesando, no sabe buscar la solución. Y entonces es una mala manera de resolver un problema, pensando que es la única salida.
Y sin embargo, ¿tiene salida la persona que sufre mucho? Se bloquea el análisis de su mente, o sea, como que no ve nada más que él mismo, ¿no? O ella misma, y cree que yéndose de este mundo se termina todo y se soluciona, o sea, no quiere hacerse cargo de casi nada. Ahora, pero muchas veces intenta, pero a veces lo logra, ¿no? Pero esa familia queda muy mal, pero esa familia, ¿qué oportunidades o qué posibilidades tiene esa familia? ¿O qué salidas? ¿Quién le puede ayudar a esa familia para que pueda ayudar a ese hijo o a esa hija, ¿no? Que tiene idea de querer matarse.
Bueno, nosotros lo que hacemos somos orientamos, ¿no? A las familias, por supuesto que la persona que está en crisis tiene que estar, recurrir a los medios de salud mental, ¿sí? Al sistema, a los efectores de salud. Nosotros orientamos a la familia porque, como usted dice, el tener una persona que intenta suicidarse o que se suicidó es una situación sumamente estresante. Por cada suicidio hay de 40 a 50 afectados. O sea, el grupo primario, que sería la familia, después sus vecinos, después su grupo de pertenencia, si es en el trabajo o si es en el colegio, si es, va a algún club, sus amigos, sus abuelos, sus tíos, hasta el médico que lo estaba tratando, por supuesto, queda afectado. O sea, son muchas las personas que sienten esa muerte. Y si bien el duelo, en cualquier tipo de muerte, cualquier causa de muerte es la misma, en el suicidio, duelo por suicidio, hay otros componentes. Primero es la participación, qué no hice, por qué no vine antes, o si discutí. Después el por qué. Y acá no hay que buscar culpables, ¿sí? Generalmente los medios marcan eso. La noche anterior discutió o tenía problemas financieros o había sido abusado.
Lo presentan como si fuese de la noche a la mañana.
Claro. Y ese es el detonante. Pero no es la causa. El suicidio es un proceso. Un proceso. Autopsias psicológicas han demostrado que hay personas que tienen ideación suicida de 2 a 6 meses antes del hecho. Y personas que han intentado siempre tienen que estar acompañadas en el sentido de que los 6 meses después de un intento nunca hay que dejarlos solos, hay que lograr que sostenga el tratamiento en el tiempo, que porque no lo vemos mejor, ya está, no es así. Y sobre todo estos mitos. La persona que dice que se va a matar no lo hace, es un mito. Está pidiendo ayuda. En algún momento, si nadie lo escucha, lo va a hacer. ¿Sí? O los niños no se matan. Tenemos suicida en chicos, ¿no? Hay muchos mitos que nosotros trabajamos en los talleres para desmistificar esto, ¿no?
¿Y los talleres, dónde lo van a dar ahora?
Bueno, este viernes lo damos en Alba Posse, porque nosotros hace unos 6 años... tuvimos la suerte de incluir el tema de suicidio misiones dentro de las políticas públicas. Fue una dura tarea, pero se logró, ¿no? Entonces, a través de la vicegobernación, desde la multilateral de políticas sociales, a través del señor Parra, subsecretario, y por supuesto el vicegobernador en este momento, nos están ayudando para ir al interior, ¿sí? Para seguir la tarea, nosotros lo venimos haciendo mucho tiempo a través de capacitaciones, de talleres comunitarios, y bueno, se está sumando Salud también con sus equipos de salud mental.
En el hospital también, ¿no?
En el hospital, sí, porque hace 2 años Misiones ya tiene departamento de salud mental, entonces ellos también están en esta temática, ¿no?
¿Y en Alba Posse, en qué lugar y a qué hora va a ser?
14:30 en el Polideportivo.
El polideportivo.
Sí.
Bueno, muchas gracias entonces.
No, al contrario, gracias a usted.